la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Localizan en Guadalajara otro call center clandestino para cometer fraudes telefónicos. Hay 5 detenidos, entre ellos menores de edad. Contabilizan más de 1,000 autos calcinados y 400 negocios afectados durante la jornada de violencia tras la caída de El Bencho. Identifican al presunto responsable del incendio forestal registrado en el bosque La Primavera este fin de semana. Urge solucionar el problema del agua sucia antes del Mundial, dice el gobierno estatal. Arranca operativo de seguridad para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua en Jalisco. Acuerdan gasolineros y autoridades federales topar el precio del diésel. Identifican más áreas afectadas por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. Declara Argentina al Cártel Jalisco como una organización terrorista. Con información en materia de meteorología, este jueves se pronostican fuertes lluvias en Chiapas y en Tabasco. En el resto del territorio nacional, el clima más bien estable. Jalisco con cielo mayormente soleado y ambiente caluroso. Guadalajara con una mínima de 15, una máxima de 31. Tarde soleada con ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 19 horas con 6 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Es jueves 26 de marzo y a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseando que sea, por supuesto, el arranque de una excelente tarde, y bueno, de pronto, ante el incremento de la temperatura, pues vale la pena mantenernos bien hidratados, es importante, ya sea con una buena agua fresca, o por qué no, incluso hasta con un tejuino. Vámonos a los detalles de la información importante, sin duda, en el terreno de la seguridad pública y que tiene que ver, además, con un asunto del que todavía se siguen actualizando las cifras y que, más allá de la estadística, lo que queda en muchos, muchísimos casos pendiente es el apoyo a la ciudadanía que resultó afectada durante la jornada de violencia de aquel domingo 22 de febrero, cuando cayó El Bencho. Edgar Flores, con los detalles de la información. Buenas tardes, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, la cifra se sigue actualizando porque todavía la semana pasada, la semana antepasada, que fue la última rueda de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, daba cuenta de poquito más de 800 denuncias por igual número de autos que fueron calcinados durante el ya conocido como Domingo Negro, pasado 22 de febrero. Y hoy la cifra aumenta, porque en esta entrevista que tuvimos durante la mañana con el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, bueno, pues él asegura que son más de 1,000 los vehículos que fueron incendiados durante esta jornada, durante estos hechos, como acto de represalia por el abatimiento de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Bencho. Estos más de 1,000 vehículos son, pues, prácticamente en toda la zona metropolitana de Guadalajara, pero también en aquellos estados del interior de Jalisco, donde hubo actos de este tipo que, bueno, prácticamente se realizaron o se hicieron en toda la entidad. Hay pendientes apoyos, como bien lo decías. Ya las autoridades habían mencionado que se trabajaría con un censo para que todas aquellas personas, principalmente las que no tenían un seguro automotriz, fueran apoyadas para poder resarcir el daño. Bueno, la semana pasada, la titular de Asistencia Social, Priscila Franco, ella señalaba que se estaba ofreciendo o haciendo el conteo, mejor dicho, y que también incluso iba a haber apoyos para los establecimientos. Bueno, este censo todavía no se concluye. Recuerde usted que el requisito es que cuente con una denuncia, principalmente por robo, si usted fue afectado con un vehículo y si no tiene seguro. Pero hay una noticia importante que se da a conocer este jueves, Ricardo, porque también se va a apoyar a los dueños de autos cuyo seguro no quiera hacerse responsable. Fue una pregunta directa que se le hizo hoy al titular de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, porque sí, es cierto, este programa busca atender a todas aquellas personas, principalmente del interior del estado, como agricultores, como campesinos, que normalmente por el tipo de vehículos y donde se desenvuelven no cuentan con un seguro vehicular. Sí va enfocado para ellos, pero también va para todos aquellos que sí tienen una póliza de seguro y que por alguna razón quizá no hizo la denuncia como debió haberlo sido. Hay que recordar que las autoridades señalaban que el primer delito que se persigue, aun cuando su carro se lo quitaron para quemarlo, el primer delito es el robo. Si por alguna razón no hizo la denuncia como debe ser y el seguro no le quiere pagar, hoy confirma Salvador Zamora que también a estas personas se les va a apoyar. Más de 1,000 vehículos, pero también un dato importante es que pues son casi 400 establecimientos los que resultaron afectados. En este desglose que hace Salvador Zamora, bueno, pues son un poco más de 300 tiendas Oxxo, 80 kioscos, así como también algunas otras farmacias de Guadalajara que también resultaron calcinadas. ¿Preocupa el gobierno de Jalisco? Sí, sí preocupa, porque admite que los vestigios de las tiendas, los establecimientos calcinados que siguen sin abrir, pues dan una mala imagen, una imagen de inseguridad a la zona metropolitana de Guadalajara, incluso a los propios municipios del interior del estado. Es por ello que se lleva un avance de aproximadamente el 70% en todas estas tiendas que están ya reabriendo. Y también le decía Priscila Franco la semana pasada que hay un apoyo para ellos. Es cierto, la mayoría de esas tiendas cuentan con un seguro y están en el trámite para ello, pero principalmente para poder sostener el tema de la nómina. El compromiso que hicieron las tiendas con el gobierno de Jalisco fue aguantar lo más posible y no despedir a nadie después de esta jornada del Domingo Negro. Y bueno, pues hay un apoyo, aunque ellos estarán pues más bien siendo apoyados en los temas de los trámites, de los papeleos y demás, para que abran lo antes posible. Por lo pronto, ya confirma Salvador Zamora, 7 de las 10 tiendas que fueron afectadas, quemadas o saqueadas durante la jornada del domingo 22 de febrero ya están en operación. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Edgar, te agradezco mucho el reporte y por supuesto toca darle un seguimiento a toda esta ayuda prometida por parte de las autoridades estatales a estas más de 1,000 personas, cerca de 1,000 personas, 1,500 personas que resultaron afectadas durante estos hechos de violencia, porque si nos quedamos únicamente en la estadística de la denuncia pero no en la de los apoyos, pues me parece que el gobierno no estaría haciendo su chamba.
Sí, hay la promesa de que van a ayudarlos, Decía hoy Salvador Zamora, se está haciendo el censo conforme a las denuncias. Bueno, ese es el requisito principal para claro. Que se pueda recibir el apoyo si está en esta situación, pero se continúa haciendo el censo para que una vez que se tenga ya contabilizado el total, entonces comenzar con los apoyos.
Muy bien, pues Edgar, te agradezco este reporte y nos mantenemos al pendiente. En algunos minutos nos comunicamos de nuevo para platicar de otro tema importante en materia de seguridad, el descubrimiento y desmantelamiento de otro call center clandestino, una vez más en Guadalajara.
Por supuesto que lo charlamos, gracias.
Vale, gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores con la actualización de la cifra, los ecos de la jornada violenta de aquel domingo 22 de febrero. Un domingo negro, cuando cayó el líder del cártel Jalisco Nueva Generación y como reacción virulenta tras este operativo implementado por autoridades federales, el caos que se desató en gran parte del estado de Jalisco y en otros puntos de la República Mexicana, que llevó a una parálisis, al miedo, a las dudas, a la incertidumbre y a todas estas afectaciones, no solamente materiales, también las pérdidas humanas que significó esta reacción del cártel Jalisco Nueva Generación, que por cierto, el día de hoy a través de un comunicado el gobierno de Argentina dio a conocer que declaró a esta organización criminal como un grupo terrorista. El gobierno argentino dispuso la incorporación de este cártel en su registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, que depende del Ministerio de Justicia, en el marco de los compromisos internacionales que asumió Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento. La inscripción del Cártel Jalisco Nueva Generación en este registro habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege, dice, al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. Argentina, al igual que lo hizo Estados Unidos, declara al Cártel Jalisco Nueva Generación como un grupo terrorista. Permítame hacer una pausa y enseguida regresamos con más información. Hablemos ahora de la crisis del agua en el área metropolitana de Guadalajara. En este contexto, el gobierno de Jalisco informó que la reasignación de estos 1,000 millones de pesos al CIAPA, que oficializaron hace un par de días y que habían anunciado ya hace prácticamente un par de semanas, junto con las acciones de limpieza de tanques y de redes de distribución que van a iniciar el próximo lunes, buscan atender de manera inmediata el problema de agua sucia y maloliente aquí en nuestra ciudad. El secretario general de gobierno, Salvador Zamora, señaló que la meta es lograr resultados en el corto plazo, sobre todo ante la cercanía del Mundial de Fútbol, que es, parece, en muchos momentos, en muchos temas y en muchos sentidos, lo que más le preocupa a las autoridades estatales, el candil de la calle y la oscuridad de la casa. Así lo dice el funcionario estatal.
A meta a corto plazo es ya, o sea, esperemos que en semanas estemos listos ya. Nos preocupa que tengamos todas las condiciones de recibir a nuestros visitantes de la mejor manera, y por supuesto el agua es un servicio básico, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero pues más también quienes hoy nos visitan. Nosotros estamos trabajando para que haya cambios inmediatos.
El funcionario añade que la Comisión Estatal del Agua y la Coprisjal mantienen el monitoreo y el análisis del agua que se distribuye en la metrópoli como parte de las acciones para mejorar su calidad. En un contexto muy complicado para el CIAPA, en el terreno de lo técnico, pero sabemos de cierto también que este organismo intermunicipal atraviesa por una crisis financiera. Dice el CIAPA que el dinero no le alcanza. Y por lo menos algunas de las explicaciones que dan legisladores como Alberto Alfaro García es que no le están pagando al CIAPA lo que le tienen que pagar, incluso las propias autoridades municipales. Marc Hernández con el reporte. Hola Marc, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como mencionas, en este caso se trata de una denuncia el día de hoy que pues revela el diputado local del Partido Verde, Alberto Alfaro, quien señala al gobierno de Tlaquepaque justamente por aparentes presuntos adeudos con el CIAPA. Esto, pues en medio de esta problemática que enfrenta el organismo, y sobre todo pues que se ha concentrado desde hace ya algunos meses en colonias del municipio. Incluso la misma alcaldesa, Lorimelda Pérez, ha denunciado también al organismo debido pues a distintas situaciones como aparentes conexiones a descargas de aguas residuales con cuerpos de agua, lo cual pues ha generado una polémica, sobre todo pues en aquel municipio, ¿no? E insisto, parte de lo que menciona el legislador es que el ayuntamiento es uno de los principales deudores, por lo cual pues colaborarían a este tema, a esta problemática de la cartera vencida gigante que tiene el CIAPA en este caso. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el legislador, incluyendo la cantidad que aparentemente se la deuda por el municipio al CIAPA.
El ayuntamiento le debe al CIAPA más de 200 millones de pesos. Eso es una hipocresía. Exigir eficiencia cuando el municipio es el principal moroso. No se puede pedir un servicio de primera con un pago de cero.
Ahí está lo que dijo el diputado local del Partido Verde, Alberto Alfaro, sobre este tema. Recordemos, parte de los diagnósticos de las auditorías que se entregaron por el CIAPA al Congreso, que fueron aplicadas. hablaba en un pequeño párrafo de pocas palabras, de tres líneas máximo, que las instancias de gobierno aparentemente debían más de 1.200 millones de pesos al CIAPA. La realidad, y hay que ser claro, Ricardo, es una cantidad que es muy complicado de saber, porque pues se ha solicitado en múltiples ocasiones vía transparencia al CIAPA, sin embargo el organismo no lo ha respondido, argumentando pues temas de seguridad sobre todo, porque pues aparentemente involucrarían algunas cuentas privadas y también pues la revisión en su sistema, que mal no recuerdo es conocido como SAPI, que incluso fue reconocido por el anterior director, el exdirector Antonio Juárez, pues que ya estaba desactualizado, ¿no? Lo cual pues impedía conocer la cantidad real que pues se adeudan por parte de los municipios, lo cual sería importante saber para pues determinar, ¿por qué no?, deslindar la responsabilidad que tiene cada municipio con la aportación que pues la debe de hacer al CIAPA, ¿no? Pero en este caso lo que corresponde pues a Tlaquepaque al menos es que Alberto Alfaro indica que debe de haber corresponsabilidad institucional, señalando que Tlaquepaque forma parte de la Junta de Gobierno del CIAPA y por lo tanto pues cuestiona también las decisiones estratégicas que se han tomado y que las inversiones anunciadas pues no se reflejan en la mejora del suministro de agua en las colonias de Tlaquepaque. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre el tema.
Bien, Mac, te agradezco mucho la información y por supuesto es otro tema muy importante que se tiene que revisar, el tema de pues las condiciones financieras de este organismo intermunicipal, quién le debe, cuánto le debe y que de veras cobren, porque seguramente tú recordarás, Mark, que en más de alguna ocasión pues se han publicado, se han difundido listas sobre todo de empresas o de entidades o de organismos que deben una cantidad brutal de dinero al CIAPA. Y lo cierto es que no pasa nada.
Es correcto, recordemos que en los últimos meses el mismo CIAPA ha dado a conocer que se han hecho acciones tipo operativos, por ejemplo, para reducir o cancelar el servicio de agua dependiendo a algunos comercios, a algunas industrias, justamente por los adeudos de agua, ¿no? Sin embargo, pues es importante saber también si se ha podido recuperar cartera vencida y sobre todo con las instancias de gobierno y las grandes industrias, que son pues principalmente, sobre todo estas últimas, los grandes deudores al organismo.
Totalmente. Marc, te agradezco el reporte.
Igualmente, quedamos pendientes. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Marc Hernández. Déjeme ir a otro tema que también se convirtió en noticia en el transcurso de los últimos días, particularmente si usted vive en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Bueno, el cierre del domingo fue complicado en materia de contaminación ambiental. La cantidad de humo que llegaba a este punto de la ciudad era evidente. Se podía literalmente ver, se podía indiscutiblemente oler y seguramente entre más de alguna persona generó alguna, por lo menos una molestia de carácter respiratorio. Este incendio del domingo en el bosque La Primavera fue uno de los 12 incendios que se han registrado en este bosque durante el actual estiaje. Y además fue el incendio más grande hasta el momento. Hablamos de alrededor de 200 hectáreas las afectadas y recientemente las autoridades decían que este incendio fue consecuencia de una irresponsabilidad, de un acto de negligencia de alguien. Bueno, hoy el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez, informó que continúan las investigaciones para determinar responsabilidades en este incendio. Y como parte de ello, dijo el director de Protección Civil Jalisco, que tienen ya videos en los que se aprecia a un sujeto que posiblemente estaría relacionado con este incendio. Son videos que ya están analizando para identificar si esto que ocurrió, que se sabe, está la mano del hombre detrás de. Bueno, lo que quieren saber ahora es si fue un accidente o fue provocado, si alguien quiso prenderle fuego al bosque. Dice el director de Protección Civil que les hicieron llegar algunos videos, que les hicieron llegar también información adicional, un trabajo, digamos, de investigación, de análisis que va a requerir por lo menos una semana, dice el director de Protección Civil, para determinar si este incendio fue intencional o fue accidental. es un video en el que se ve a una persona que está incendiando en diferentes puntos, que está generando, provocando incendios en diferentes zonas, es lo que señala el director, lo cual pues ya nos permite prácticamente suponer, con base en esta declaración, que fue un incendio provocado. Apenas el pasado lunes el titular del Bosque de la Primavera reconocía posible negligencia de visitantes en el paraje de Los Asadores, en donde se registró este incendio. Sin embargo, de acuerdo con Sergio Ramírez, es probable que la superficie afectada reportada pudiera ser menor, considerando que varias islas dentro de la zona reportada no sufrieron afectaciones. Por lo pronto, hay ya un posible responsable de este incendio y, de acuerdo con los indicios que tienen las autoridades, presumiblemente fue provocado, fue intencional. Alguien le quiso prender fuego y lo logró al Bosque de la Primavera. Vamos a una breve pausa en punto de la una al informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Localizan en Guadalajara otro call center clandestino para cometer fraudes telefónicos. Hay 5 detenidos, entre ellos menores de edad. Contabilizan más de 1,000 autos calcinados y 400 negocios afectados en la jornada de violencia tras la caída de El Mencho. Identifican al presunto responsable del incendio forestal registrado en el Bosque La Primavera este fin de semana. Urge solucionar el problema de agua sucia antes del Mundial, dice el gobierno estatal. Arranca operativo de seguridad para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua en Jalisco. Acuerdan gasolineros y autoridades federales topar el precio del diésel. Identifican más áreas afectadas por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. Declara Argentina al Cártel Jalisco como organización terrorista. La temperatura actual en Guadalajara, de acuerdo con el termómetro del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 30 grados Celsius. Y vámonos a más información. Los detalles de un tema que ya le adelantábamos a usted hace apenas algunos minutos: la localización de otro call center clandestino en Guadalajara. ¿Cuál es el contexto? ¿En qué punto del municipio hay o no detenidos? ¿Qué encontraron al interior de este inmueble? Edgar Flores con todos los detalles. Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para todo el auditorio. Bueno, pues es una noticia importante, lo que da a conocer hoy la Fiscalía del Estado, porque es el desmantelamiento de lo que se presume, aunque todo lo que se ha hallado en este sitio tras una orden de cateo, pues sugiere que efectivamente este era un call center para estafar a víctimas haciéndose pasar por trabajadores de un banco. Y esto ocurrió sobre la calle José María Berea, en el corazón del barrio de San Andrés. Lo que adelanta un poco la fiscalía, evidentemente hay algo de sigilo por la investigación que sigue su curso, es que todo se debió, la movilización, la investigación y el aseguramiento de este inmueble, a una denuncia presuntamente de una parte afectada, que llevó a labores de inteligencia que permitieron ubicar este inmueble. Y luego de que en horas recientes se emitió o se otorgó esta orden de cateo, bueno, pues finalmente los elementos de la Fiscalía Estatal procedieron al aseguramiento de esta casa. Cuando llegaron las autoridades al sitio, estaban pues quienes presuntamente operaban este call center fraudulento, este call center dedicado a la estafa vía telefónica. Y les soy claro, es justamente lo que muchos hemos recibido. En lo personal, van 3 veces que me quieren estafar de esta manera, Ricardo, haciéndose pasar por trabajadores de un banco. No dicen cuál, evidentemente, pero le hacen creer que hay un cobro, que alguien sacó dinero, que alguien intentó hacer uso de su tarjeta, y mediante el uso de tecnología comienzan a envolverle para que finalmente o le haga depósitos o les entregue pues números confidenciales para que puedan acceder a su cuenta y entonces pues dejarlo prácticamente en ceros. Al momento que llega a este sitio había 5 personas, de ellas son 3 hermanos que se presume son los líderes de este pues, de esta banda dedicada a la estafa cibernética, y 2 menores de edad que van a ser procesados, dice la fiscalía, conforme lo marca el Código Penal del Estado de Jalisco. Los detenidos son Brian Michel N., Hugo Israel N. y una chica de nombre Denise Alejandra N., quienes, de acuerdo con la autoridad, al momento que llegan las autoridades, intentaron ofrecer dinero y vehículos a cambio de que pararan el operativo, por lo que el primer delito que ya enfrentan, por de facto, es el cohecho, es decir, intentar sobornar a la autoridad para que no procedieran jurídicamente con lo que se hizo. ¿Qué se encontró en esta casa de la colonia San Andrés? Bueno, pues en este sitio estaban instalados algunos muebles a manera de cubículos. Había audífonos tipo diadema. También se presume que, bueno, pues estas espumas que fueron encontradas eran justamente para hacer creer a las víctimas que efectivamente estaban llamando de un sitio legal o de un call center de algún banco. Entre estos indicios hay también celulares de varias marcas y modelos, esos auriculares de micrófono con diadema, chips telefónicos usados y nuevos, de lector, licencias de manejo, tarjetas de circulación, una terminal para cobros bancarios, módems, así como también, y creo que es lo más importante, libretas con números telefónicos y nombres de personas que se presume son víctimas o posibles víctimas de estos estafadores. La autoridad hace un exhorto para que, si usted fue pues justamente víctima de un delito como este, acuda, presente su denuncia, porque podrían estos tres hermanos y los dos adolescentes estar vinculados con este tipo de delitos. El caso más reciente ocurrió, recordaron ustedes, en la zona de Medrano, donde también hubo personas detenidas, si no me equivoco fueron 12, justo hallaron prácticamente lo mismo, libretas con nombres de víctimas, pero en este caso ellos se dedicaban a la estafa principalmente a personas extranjeras a través de venta de tiempos compartidos, inversiones y demás. En este caso, creo que esto toma especial relevancia, Ricardo, porque pues es el pan nuestro de todos los días, ¿eh? Estos estafadores que intentan hacerle creer, ya le decía usted, que alguien usó su tarjeta sin un cono reconocido, que contrató un seguro de vida. Lo ocurrió a mi papá, por ejemplo, que estuvo a punto de caer, entre algunos otros pues artilugios para que usted caiga y termine entregando usted mismo la información para que ellos accedan y literalmente le vacíen la cuenta. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Sí, es uno de estos grandes temas que es aún, mi estimado Edgar, pues una asignatura pendiente, este caso que recuerdas del año pasado, que de acuerdo con las autoridades se presume que alrededor de 25,000, 26,000 personas de distintas ciudades de México pudieron haber sido afectadas por este call center clandestino, y pues no podemos dejar de recordar que probablemente el caso más trágico y más emblemático fue el de Zapopan allá en el 2023, tras la desaparición de 8 jóvenes que trabajaban precisamente en un call center que llevó a las autoridades a investigar estos establecimientos ligados con la delincuencia organizada y que están pues evidentemente involucrados en fraudes, en extorsiones y presumen en muchos de los casos pues relacionados con el Cártel Jalisco.
Sí, en su gran mayoría. Y bueno, déjeme decirle esta advertencia que también hace la autoridad, Ricardo, porque hoy en la mañana platicábamos en lo cortito con el fiscal, y bueno, son tan creativos, para que tenga usted mucho cuidado, porque incluso le ponen hasta musiquita de conmutador, como se la ponen en el banco, hablan como cualquier operador de call center. Sí. Si usted se comunica de su app, ¿cuál es la recomendación? Cuelgue la llamada. Si usted recibe una llamada inmediatamente después de ese mismo supuesto call center, eso ya es una estafa. Hable desde su aplicación bancaria directamente para que se cerciore. Ahí van a decir si es cierto o no es cierto, pero de inicio, si le hablan para ver si reconoce un pago, un cobro, eso ya de entrada es un fraude, porque si usted hace una compra, pues difícilmente el banco le va a llamar para cuestionarle si usted la hizo o no. Entonces, claro, hay que tener cuidado, no se deje engañar con esto de que le ponen musiquita, de que le ponen incluso anuncios del propio banco por el que se hacen pasar. Hay que tener de verdad mucho, pero mucho cuidado, porque Ricardo, cada vez se ponen más creativos.
Totalmente. Y mira, Edgar, si muchos de los delincuentes emplearan ese esfuerzo, el afán, la creatividad, la habilidad y la inteligencia para algo bueno, pues otra cosa sería,
Ya estuvieran chambeando en Suiza, Ricardo.
Pues sí. En fin, Edgar, muchas gracias.
Al contrario, estoy atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más información. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Hablemos de un tema importante, delicadísimo. Y me refiero a lo que esta semana daban a conocer académicos e investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, quienes hicieron referencia al daño genético en personas expuestas a aguas contaminadas del río Santiago. Y estamos hablando de algo que ocurre aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara. Para conocer más información respecto a los resultados que arroja esta investigación que hacen académicos de la Universidad de Guadalajara, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al doctor Carlos Álvarez Moya, director del Instituto de Biología y Genética Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
Bien, gracias. Aquí a sus órdenes, muy atento a sus preguntas.
Pues indiscutiblemente, doctor, esta información que daban a conocer ustedes el día de ayer en una rueda de prensa, pues me parece que obliga a encender las luces de alerta. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿De qué estamos hablando cuando se referían ustedes a daño genético entre habitantes? ¿De qué puntos de la zona metropolitana?
Sí, bueno, ¿de qué estamos hablando? Esto es muy importante resaltarlo. Nosotros como seres vivos tenemos todo nuestro funcionamiento en base a nuestras celulitas y ahí está lo que se llaman los genes. Estos genecitos en ocasiones se alteran, pero las sustancias químicas o las radiaciones, en particular en este caso la contaminación río Santiago, contiene muchas sustancias que pueden alterar este funcionamiento. Y cuando se altera este funcionamiento, particularmente ocurren mutaciones, y esas mutaciones en un momento dado pueden llevar a las personas y a los otros organismos a que desarrollen cáncer. Si bien no es una situación que se dé una mutación e inmediatamente se desarrolla un cáncer, se aumenta la posibilidad de que alguien desarrolla diferentes tipos de cáncer, sobre todo si se vive muy cerca de estas zonas contaminadas, porque se puede estar en contacto con diferentes químicos, pesticidas, desechos industriales, etcétera. El estudio se hizo principalmente en la cuenca del Ahogado, El Salto, Guanacatlán y hasta la sección de Puente Grande. Y sí, desgraciadamente encontramos esto. Por eso es la importancia del daño genético, porque digamos que es la primera etapa que permitiría o que haría que una celulita se transforme en una célula cancerosa.
Ahora, doctor, con base en esta investigación, ¿cuántas personas podemos presumir que están ya registrando algún tipo de daño genético?
Hace algunos meses hicimos una entrevista, bueno, ya casi un año yo creo, hicimos una entrevista personal directamente, visitamos personas que vivían a lo largo de este río por la parte de Salto y Guanacatlán, a no más de 500 metros de estas aguas. Le preguntamos a 150 personas si tenían algún tipo de enfermedad por vivir ahí cerca o que ellos lo atribuyeran precisamente al contacto con las aguas del río. De esas 150 personas, 30 contestaron que tenían cáncer. Otras no necesariamente tenían, pero tenían otro tipo de enfermedades como insuficiencia renal, o bien algunos no tenían nada, pero eran personas relativamente jóvenes. Entonces, pues la edad es importante, pero creo en este caso todavía más importante es que se vive cerca de una zona que contiene muchos pesticidas, metales pesados, desechos industriales, desechos municipales, prácticamente de todo tipo.
¿Esta es información que conocen las autoridades sanitarias del estado y del país, doctor? ¿Por qué no ha pasado nada cuando desde hace muchos años se ha hablado de una estrategia para el saneamiento del río Santiago?
Pues ese es el problema, que muchas veces se topan con ciertas situaciones que no son meramente de conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que sí se sabe, se tiene más información. Lo que sí no saben es el grado de impacto que se está dando en las personas, porque a lo mejor dicen, bueno, la gente se queja, pero nosotros estamos viendo que su material genético puede estar afectándose y incipientemente pudiendo producir cáncer a futuro, ¿no? ¿Y por qué no han hecho? Pues no lo sé, a lo mejor no le han dedicado recursos, a lo mejor no es tiempo de campañas, no sé cuál sea la razón. A veces los ámbitos no son los adecuados. Por ejemplo, los ayuntamientos mostraron muy buena disposición, las direcciones de ecología del Salto y Juanacatlán, para trabajar con nosotros, pero su gestión es meramente municipal. Aquí las autoridades estatales y federales podrían tener más que ver, por ejemplo, en prohibir que se viertan desechos tóxicos de las empresas. Pues una gestión municipal a lo mejor no puede prohibirle a una empresa que deseche cosas y cumple con ciertas cuestiones municipales que invaden un ámbito federal. Pero a otro nivel, pues a veces como que no se respetan las reglas, corrupción, no sé, muchos factores pueden estar involucrados aquí.
Hay una estimación, doctor, con base en sus estudios, que nos permita saber cuántas personas están en este riesgo potencial.
Ay, pues yo creo que la mayoría de la población, en Juanacatlán y El Salto hay un particular riesgo. Uh-huh. El hecho es que todos los desechos municipales que parten de la zona metropolitana vía la cuenca del Ahogado van por este canal del Ahogado y se desembocan en el río Santiago. Después se mezclan con los desechos industriales ahí en la zona del Salto y caen en la cascada. En la cascada, como van con desechos municipales, hay mucho jabón y esto genera una gran cantidad de espuma y burbujas y todo esto, que en tiempos de viento y con estas burbujas prácticamente se esparce por todas las poblaciones, en este caso Juanacatlán y El Salto, que son los que están más cerca. Entonces, realmente, potencialmente, los más afectados podrían ser las personas que viven más cerca. Pero en realidad esta peste, estas burbujas pueden llegar prácticamente a varios kilómetros, ¿no? Incluso. Entonces, ahora, no necesariamente la gente que vive más cerca es la más afectada, porque puede ser que trabajen en otro lado, no estén todo el día. También depende de la edad, pues jovencitos tienen una mejor forma de defenderse de este tipo de cosas. Y la gente ya de cierta edad no tan fácil se puede defender.
Ahora que la crisis del agua ha tocado uno de sus puntos más álgidos, doctor, en el transcurso de las últimas semanas, pues se han anunciado y se han implementado algunas acciones para tratar de revertir el tema del agua sucia y maloliente que llega a la zona metropolitana de Guadalajara. Quiero preguntarle, parte de lo que se ha anunciado recientemente, ¿ayuda a hacerle frente a este tema delicadísimo que ponen ustedes sobre la mesa?
Pues yo creo que son unas cuestiones un poco diferentes. Primero, esta agua que llega a los domicilios, pues parece que es por una cuestión de mantenimiento, de falta de cuidado en el trayecto de estas aguas, no sé, tuberías viejas, depósitos malos. Esto más bien tiene que ver con el agua que viene directamente en el río. Y esta agua que viene del río Santiago posteriormente es contaminada. No necesariamente están jugando, digamos, en la misma cancha. Pero, pues la cuestión es que tenemos dos problemas separados, ¿no? Y sí podría afectar el que sigamos en contacto con estas aguas. Hace unos años, no sé si recuerdan, querían reunir las aguas del Santiago con las del Verde, aquí en la zona de la Barranca. Uh-huh. Eso hubiera sido terrible porque todos los metales pesados y pesticidas los hubieran revuelto con aguas un poquito más limpias. Y si esas todavía las hubiéramos distribuido en la zona metropolitana, hubieran sido prácticamente venenos. Pero en este caso no, esta agua viene sucia por las cuestiones de mantenimiento. Hemos hecho estudios también en Chapala, que es de donde viene esta agua, y aunque hay un cierto grado de contaminación y también hay sustancias químicas. No necesariamente estas sustancias químicas están en niveles que puedan afectar a la población. En ese sentido, esa agua sí podría representar un problema, porque el tratamiento que se le da a las aguas, pues no garantiza quitar metales pesados, no se garantiza quitar pesticidas u otras cosas. Entonces, sí hay un pequeño riesgo, un riesgo de consumir estas aguas y ocasionar problemas, pero el real problema está en las aguas del Verde y pues las zonas aledañas, perdón, la zona del Santiago, perdón.
¿Qué ha pasado, doctor, con el tema de las plantas de tratamiento? Porque pues de pronto se da cuenta de su construcción, de su puesta en marcha, pero a la vuelta de un tiempo resulta que no están operando al 100% de su capacidad, algunas que ni siquiera están operando porque no tienen ni energía eléctrica, o al menos era una crisis de hace algunos años. ¿Usted qué información tiene al respecto?
Sí, pues precisamente hicimos un estudio en el 2015, y volvimos a hacerlo esta vez nuevamente para ver si había un cambio después de la exposición o de echar a andar estas plantas. Y la verdad es que está peor. Encontramos más daños. Estas plantas parece que no trabajan, o si trabajan, trabajan parcialmente. Nosotros hemos visitado algunas y no se ve mucha actividad, que digamos, ¿no? Entonces, realmente estas plantas tienen que estar trabajando, y aún estas que trabajan, aún trabajando al 100%, no se garantiza que se eliminen sustancias químicas necesariamente. Por ejemplo, los metales pesados son muy difíciles de remover de las aguas. Entonces realmente tenemos problemas con esta parte, ¿no? Lo bueno es que no la consumimos directamente, pero de alguna manera consumir frutas que son cultivadas con estas aguas, o estar exponiéndonos a burbujas con compuestos químicos, eso sí representa un riesgo, o estarlo inhalando, respirando, este tipo de cosas sí puede constituir un riesgo.
De estas plantas de tratamiento que volvieron a revisar, doctor, ¿cuántas visitaron, en dónde están y qué porcentaje no opera al 100%?
Bueno, visitamos la que está en la cuenca del Ahogado y visitamos también la que está por Chapala, en Jocotepec, y nos dicen que pues a veces trabajan, y cuando trabajan entonces no necesariamente podemos estar viendo que esté una planta trabajando al 100%, y no sabemos con qué calidad lo están haciendo, ¿no? Porque no nos permiten ver qué es lo que está pasando.
Y en este contexto, doctor, ¿cuál es el llamado a las autoridades, tanto estatales como federales, en dónde hay que apretar, en dónde hay que dar un golpe de timón, cómo atender a estas personas que están expuestas a este riesgo potencial?
Sí, qué bueno que me preguntas eso. Yo creo que esta es la parte importante, porque nosotros no debemos solamente señalar errores, sino tratar de ver alternativas. En este caso, por ejemplo, yo creo que hay que empezar con una aplicación de la normatividad estricta respecto a los desechos industriales y municipales. Las aguas no deben vertirse a los cauces de los ríos impunemente, tienen que ser tratadas. Por otro lado, estas plantas de tratamiento de aguas deben trabajar bien, deben trabajar al 100, cuando menos al 90%, para que tengamos resultados pues detectables y no pongamos en riesgo a las personas. Esa sería la dos. Otras posibilidades para las personas que viven ahí, pues es que la mejor forma de protegerse de un peligro es cuando uno lo conoce. Entonces, a estas personas pedirles que no se expongan mucho, sobre todo en tiempos de calor, que se generan unos olores fétidos y burbujas de jabón. Entonces, pues no está tan a la intemperie con estas cosas, ¿no? Por otro lado, aquí en el laboratorio de mutagénesis hemos estado trabajando con algunas alternativas en el consumo de ciertos alimentos, ciertos compuestos que pueden neutralizar estos contaminantes dentro del cuerpo y fortalecerlo contra posibles mutaciones. Por ejemplo, hemos estado trabajando con extractos de Jamaica, pero se ve también efectos positivos cuando se consume una buena cantidad de limón, de bueno, el ácido ascórbico en particular, uh-huh. y también cuando se consume una buena cantidad de resveratrol, de esta vitamina que podemos encontrar en uvas, por ejemplo. Entonces, hay diferentes alternativas que en un momento dado podrían ayudar, no digo evitar, pero sí contribuir a que haya más riesgo para nuestra población. Estoy seguro que una buena alimentación y una menor exposición y una mejor normatividad ayudarían mucho a que nuestros pobladores no sufran este tipo de enfermedades. Y no nada más se queda en la cuestión de posible desarrollo de cáncer. Si esas contaminantes llegan a dañar, por ejemplo, óvulos o espermas, y esos espermas, precisamente, u óvulos, participan en la fecundación, entonces podríamos estar generando personas genéticamente enfermas. Es decir, personas que pudieran de pronto estar con algún problema genético hereditario. ¿Sí? Entonces, son diferentes enfermedades genéticas que podrían afectar dependiendo de los genes que se afecten por esta contaminación. Entonces, como que sí hay mucho todavía que hacer, pero lo principal es evitar exponerse a estos peligros.
De estas, digamos, alteraciones genéticas, doctor, ¿incluso podríamos hablar de deformidades, asuntos así?
Ah, claro, por supuesto. Podríamos decir, ¿por qué se está incrementando la tasa de síndrome de Down, por ejemplo? Pues es que si la gente está en contacto con esto, pues a lo mejor pudiera haber algunas alteraciones. Pero bueno, el síndrome de Down es una enfermedad de tipo cromosómico, pero hay muchas mutaciones, son génicas, es decir, de pequeñitos fragmentos que generan enfermedades difíciles de tratar. Desde, por ejemplo, intolerancias a ciertas lactosas o otro tipo de cosas.
Bien. Y para no dejar flotando este punto, doctor, con base en sus estudios, ¿qué tan contaminado está el río Santiago? ¿Qué va corriendo por el río Santiago?
Veneno, prácticamente. No, la verdad es que va muy contaminada esa agua. No la podríamos tomar. Alguien dijo una vez que se echaba un buche de agua ahí. Pero pues la verdad es que eso es sumamente riesgoso, porque primero habría efectos tóxicos inmediatos, ¿no? Envenenamiento, algo así, o cuando menos una enfermedad gástrica bien determinada. Pero realmente hay ciertas secciones de nuestro río Santiago que prácticamente están casi muertas, bueno, excepto bacterias o algunos garzas despistadas que llegan por ahí, insectos, pero pues ya no vemos mucha fauna.
Ahora, entonces, han pasado, doctor, pues ya 18 años, ahora que hace usted referencia al tema del buche, de la muerte de Miguel Ángel López, ¿no? Este niño que muere tras caer a las aguas contaminadas del río Santiago, un niño que se convirtió pues en un ícono del problema de contaminación, pero en un ícono también a estas alturas de impunidad, porque no ha pasado entonces nada.
No ha pasado nada, lo dices bien, las aguas siguen igual de contaminadas, es una vergüenza ir al aeropuerto y empezar con toda esa peste por todo el canal que por ahí por donde se pasa para ir al aeropuerto y llegas al Santiago, ahí al Salto, y el problema está terrible, está prácticamente irrespirable en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, pues ya basta de que se use como propaganda política, o sea, aquí se necesitan acciones reales, se tiene que aplicar la normatividad, se tiene que sanear esas cuencas. Yo creo que los esfuerzos municipales loables, pero no son suficientes. Tiene que haber un apoyo de otro tipo para evitar que se vierta toda esta porquería. Debe haber plantas casi de tratamiento por municipio. O sea, no es posible que estemos echando todo al río. O sea, es una fuente de enfermedades. Ni siquiera puedo pensar en la cantidad de sustancias químicas que hay. Todas las actividades del hogar, todos los desechos industriales, pinturas, conservadores, insecticidas y todos estos mezclados. Nosotros hicimos un seguimiento a ver cómo se comportaba el peligro genético y empezaba poquito en la cuenca del Ahogado, pero se mezclaba con los químicos y se aumentaba el daño. Y más adelantito, en Puente Grande, el daño era terrible, porque entonces las sustancias químicas empiezan a interaccionar unas con otras y el problema todavía se incrementa. Así está de grave el problema.
Delicadísimo, bueno. Delicadísimo, doctor. Pues yo le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a ampliar esta información, que sirva para generar mayor conciencia, que sirva el exhorto también para las autoridades, y ojalá que de veras le entren en serio a este tema, al de la calidad del agua, al de su contaminación, porque parece que los temas que no dan votos son temas que no se voltean a ver.
Sí, y además hablamos de la salud de las personas, ¿no? Pues, ¿qué pasa? No somos útiles solamente por votos, somos personas y hay mucha gente enferma por ahí.
Totalmente, además es un derecho humano. Doctor, le agradezco mucho nuevamente.
Sí, para servirte.
Gracias y hasta pronto. El doctor Carlos Álvarez Moya, director de este instituto, del Instituto de Biología Genética Molecular del CUGBA de la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa y nos vamos a los deportes. Nos vamos a los deportes. Martina Barro Vázquez, buenas tardes.
Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues ya prácticamente en marcha el repechaje o las semifinales del playoff allá en la UEFA, donde van a salir 4 boletos para el Mundial 2026. Ya tenemos el primer equipo que avanza a la siguiente ronda y el primer eliminado. La selección de Turquía venció 1-0 a Rumania con un gol de Ferdi Cardioglu al minuto 53. De esta manera, Rumania queda ya prácticamente fuera y Turquía avanza a la siguiente ronda, que sería el martes, enfrentarse a otra escuadra, a otra selección, que hay que ver quiénes quedan para poder ver si califica o no a la Copa del Mundo. Enfrentaría quien gane del partido entre Eslovaquia y Kosovo, que van a iniciar, por cierto, en unos minutos más todos los demás encuentros allá en la UEFA. Está Italia contra Irlanda del Norte también, Gales contra Bosnia y Herzegovina, Ucrania frente a Suecia, Polonia contra Albania, Dinamarca, Macedonia del Norte y República Checa contra Irlanda. Y bueno, acá en nuestro país también habrá repechaje internacional en la Sultana del Norte, en Monterrey, a las 4 de la tarde. Surinam contra Bolivia. Escuchemos lo que dijo el zaguero Luis Jaquín, elemento de Bolivia. Habla sobre la ilusión y el deseo de volver a un mundial al que no asisten desde el año del 94, cuando fue el Mundial en Estados Unidos.
Y nosotros igual somos conscientes de esa ilusión que hemos generado y por ende tenemos la responsabilidad de poder retribuir toda esa confianza, todo el cariño que sentimos de parte de ellos con el gran objetivo final que es la clasificación al Mundial. Así que nada, vamos a disfrutar, vamos a ir por nuestro objetivo y estoy seguro que si todos estamos juntos, seguimos unidos y disfrutando, vamos a conseguir.
Ahí los bolivianos, y bueno, mencionar que quien gane la Sultana del Norte se medirá el martes a Irak por el pase al Mundial. Mientras tanto, acá en el Estadio Guadalajara, el de las Chivas, a las 9 de la noche, Nueva Caledonia se medirá a Jamaica, y quien resulte triunfador el martes va contra República del Congo. El llamado servicio Raid al Estadio, que se anunció el día de ayer, por cierto, con autobuses llevando a la afición al escenario, ya cumplió con la inscripción máxima, se declara agotado en la plataforma el servicio de Ride al Estadio Guadalajara. Y bueno, la selección de Portugal entrena en Cancún y será hasta mañana cuando llegue a la Ciudad de México para enfrentarse el sábado al tricolor en la reapertura del Estadio Azteca. Hoy, en la práctica, después de la práctica de la selección mexicana, habló el técnico del tricolor, que es Javier el Vasco Aguirre. Habló directamente por qué llamó a Guillermo Ochoa y el balance de los lesionados, sobre todo Gilberto Mora. Lo escuchamos al Vasco Aguirre.
Bueno, lo de Memo es un portero que está en activo, que está compitiendo, está muchos años, lleva fuera de nuestra Liga MX, es un jugador que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego. Es un referente del fútbol mexicano, ¿no? Yo tengo aquí a dos, a Rafa Márquez y a él. Alguna vez vino Andrés Guardado en su despedida, yo le decía a los jugadores, miren, estos tres han hecho historia en el fútbol mexicano. Vean estos ejemplos. Entonces, si está activo, está bien, está trabajando, pues lo quiero ver y ya está aquí, punto. Bueno, yo estuve en Tijuana hace no mucho, fui a San Diego a ver a un partido de la Concachampions, pasé a Tijuana a ver un partido de Tijuana, estuve con Mora, y bien, muy bien, muy bien, muy bien, Gilberto, tiene buenas sensaciones, estamos en comunicación diaria, como él, como con los del 365, ¿eh? Cómo entrenó, cuántos kilómetros hizo, cuántos metros de alta intensidad, cuánto pesa, qué comió, cómo está, necesitan apoyo, mandamos gente a Tijuana, la progresión que va Gilberto es muy buena, como la de Santi, como la de Edson, son los tres que Santi ya está. El Pelón Chávez en Moscú salió a la banca ya, ¿no, Paul? Salió a la banca. Luis Chávez, que también se nos rompió la rodilla en Copa Oro. Son buenas noticias de Moscú, de Tijuana, de Edson, que anda por aquí, y de Italia.
Ahí lo que menciona Javier Aguirre. La Liga MX informó que el partido pendiente de Querétaro contra Juárez por la jornada número 7, suspendido por cuestiones de seguridad ante los hechos de violencia del pasado 22 de febrero, se jugará el martes 7 de abril a las 6 de la tarde en el estadio La Corregidora. Y para finalizar, hoy comienzan las acciones del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, 8:30 de la noche, hora centro, se llevará a cabo la primera práctica libre en el circuito de Suzuka. Después a la medianoche la segunda práctica y ya mañana por la noche tendremos la calificación para el Gran Premio. Y por cierto que en algo de color, el tapatío Checo Pérez se subió a una de las líneas del tren allá en Japón y fue reconocido por decenas de personas que le pidieron fotos y autógrafos en todo el traslado. Richard, los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias, buenas tardes. Martín Navarro con los deportes, la pausa enseguida y más. Bueno, en el transcurso de los últimos días ha dado mucho de qué hablar el encarecimiento de los combustibles en algunos puntos, por ejemplo, de la zona metropolitana. El litro de la gasolina premium, pues prácticamente está rozando los 30 pesos. Y el caso del diésel, pues no canta mal las rancheras con el impacto económico que esto significa, no solamente para quienes tienen un vehículo con motor a diésel. El tema es que el país en gran medida se mueve gracias al diésel. Finalmente dicen las autoridades federales que lograron ya ponerle un tope a este tema. Arturo García Caudillo nos comparte los detalles. Hola, Arturo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Sheinbaum había dicho el lunes pasado que iba a llevarse a cabo una reunión con los gasolineros, que le había pedido al secretario de Hacienda, a la secretaria de Energía, que agendaran un encuentro con los gasolineros porque no era posible que el diésel estuviera vendiéndose en 30 pesos en el país y que pues lo que urgía era frenar esa situación, porque independientemente de que México se guíe por el precio internacional del petróleo para la venta de los combustibles en el país, esto no tendría por qué estar afectando porque hay un estímulo fiscal al IEPS y ahí es donde se están ajustando los precios, igual que se hizo el sexenio pasado. Entonces, dice la presidenta Sheinbaum, pues lo que hizo fue acordar con los gasolineros que el diésel no debe costar más de 28 pesos con 50 centavos. Pero escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Ayer, o hace dos días, le planteé al secretario de Hacienda que nos reuniéramos con los productores y que además veamos la posibilidad de que estos productos también puedan entrar al PASIC. Entonces, estamos viendo este esquema. Es temporal, hay que decirlo, no en estos productos es algo estacional, no es algo que pensemos que va a continuar para todo el año. Y la otra medida, la más importante, es que no aumente el precio del diésel. El diésel pues es el principal insumo para el transporte de carga. Sí. Como saben, anuncié aquí en la mañanera que los gasolineros, a pesar de que tienen un apoyo del IEPS, habían aumentado mucho el precio del diésel. Se estaba vendiendo en muchos lugares a 30 pesos. Entonces se habló ya con los gasolineros, se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado, está sobre los 28.50 y les dije yo, es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando. estamos revisando para que pueda todavía darse en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo a menores costos para que no influya en la inflación.
De la gasolina premium no dijo nada, solamente se refirió o hizo el énfasis en el tema del diésel, pero de la premium no explicó nada. Hay que recordar que la gasolina magna ya hay un acuerdo con los gasolineros y que el precio no debe superar los 24 pesos. De ahí para abajo, pues lo que han venido informando en Profeco es que el precio promedio, por lo menos de la semana pasada, fue de 23 pesos con 67 centavos. Entonces, ahí están cumpliendo. Lo otro, pues, como es un acuerdo voluntario, esperemos que lo cumplan también en los próximos días y semanas. Decía la presidenta Sheinbaum que hay presiones inflacionarias sobre tres productos específicos, de el limón, el jitomate y el pollo. El pollo no sabe todavía a qué está respondiendo este aumento. El limón y el jitomate dice que tiene que ver con las heladas que han ocurrido en Florida y que por eso se aumentó el precio, pero que espera que sea una cosa temporal y que regresen a la normalidad muy pronto. Pero pues creo que no son los únicos productos, Ricardo, que han subido de precio en las últimas semanas y meses. Me parece que son bastantes más, y no solo de la canasta básica, sino en general. Mi reporte.
Realmente, Arturo, muchas gracias.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias y hasta mañana. El reporte de Arturo García Caudillo. Y en la otra línea, José Luis Jiménez Castro también con su reporte. Huicho, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, no todos son malas noticias en los espacios informativos. También hay buenas noticias, como es la Feria de la Miel, que se lleva a cabo en el centro de Guadalajara, ahí en los portales del Ayuntamiento Tapatío. A partir de hoy y hasta el próximo domingo se lleva a cabo la Feria de la Miel y habrá una novedad. Escuche usted, ¿cuántos tipos de miel va a poder encontrar? Escuchemos a Raúl Bravo, expresidente de los apicultores aquí en Guadalajara. Adelante, por favor.
Que parte de tener 18 tipos de variedades de miel, que es interesante, nunca habíamos tenido tantas variedades en esta ocasión. Hicimos un esfuerzo, todos los apicultores que estamos entrando, somos 32 apicultores, cada uno tiene diferentes tipos de mieles, características y demás. En esta ocasión tenemos 19 variedades de mieles. Hay que paladearlas todas, hay que saborearlas para que sepan cuál es la que más les va a gustar.
Bueno, la Feria de la Miel se lleva a cabo, repito, ahí frente a la Catedral Metropolitana, jueves, viernes, sábado y domingo, para que se vaya con la familia. Esa es la respuesta que le tengo, mi querido Ricardo. Gracias, muy buenas tardes.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro en las calles de la ciudad. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro Radio Escuchas. Primero, déjeme darle salida al siguiente servicio social. Ojalá que usted esté en posibilidad de colaborar, de ser empático, de ser solidario. Están solicitando el apoyo de donadores de sangre tipo A positivo o de sangre tipo A negativo para el paciente Gilberto Armenta, quien se encuentra internado en terapia intermedia en el Hospital Real San José. Las personas interesadas en apoyar pueden presentarse al banco de sangre de este hospital, ubicado en Lázaro Cárdenas, antes de las 10 de la mañana mañana. Para mayores informes, usted se puede comunicar al teléfono 3314-018344 con Jonathan Armenta. Repito el teléfono, 3314-018344. Están solicitando sangre tipo A positivo o sangre tipo A negativo para Gilberto Armenta, quien se encuentra internado en el Hospital Real San José. Ojalá que tengamos, por supuesto, la posibilidad de apoyar a quien en este momento pues requiere de la solidaridad y de la empatía. Con más de nuestros radioescuchas, Genaro Guadalupe dice: ¿tendrá el gobierno los miles de empleos que se necesitan para erradicar el comercio informal? Pero empleos además, pues bien pagados, bien remunerados, empleos dignos. Voto porque el sábado regrese el comercio al jardín o al Parque Rojo, al Parque de la Revolución. Juzgar sin conocimiento de causa sería finalmente un error, comenta este radioescucha. Lourdes Mendoza dice: deben pagar las consecuencias de su grave delito, el que provocó el incendio, este incendio forestal en el Bosque La Primavera que se registró este fin de semana, porque finalmente, dice Lourdes Mendoza, pues es algo que nos, pues que nos termina perjudicando a muchos, a quienes habitamos, por supuesto, la zona metropolitana. Dice Jorge Gutiérrez, en el tema de los call center, yo he estado recibiendo llamadas de un número que comienza con 334750 y los últimos cuatro dígitos son diferentes. Un día regresé a la llamada y una grabación me respondió que el número que estoy marcando no existe. Cuidado con contestar números que no tenemos identificados porque podría tratarse, pues sí, de algún intento de extorsión o de algún intento de fraude telefónico. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le deseo que tenga una excelente tarde. Por aquí nos reencontramos mañana.